la Fundación Alfredo Harpel Oaxaca y la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión presentan la radionovela La Hija de Oaxaca, basada en la novela de A.L. Noll.
Capítulo 9. El corazón de una madre. Acababa de salir Eduardo de su casa para dirigirse a oír del hermano de Julia la confirmación de lo que le había dicho su amigo Vidal, cuando un jinete, llegando precipitadamente, se detuvo delante de la puerta de su habitación. Era Adolfo, el joven oficial de administración.
Buenos días, José.
¡Vaya! Es el señor don Adolfo. ¿Y de dónde viene así, mi teniente? En traje de camino y todo cubierto de polvo.
Vengo de la expedición de Villalta. Tu capitán está en casa, ¿no es así?
En estos momentos se encuentra en San Felipe del Agua. Pero entre, entre, señor Adolfo. Voy a entregar su caballo al caballerango para que lo pase un poco. Pobre animal. Está bañado en sudor de sangre y agua. Allí, allí es, en la puerta izquierda. Estaré con usted dentro de un minuto, mi teniente.
Adolfo entró sin cumplimientos a la recámara de Eduardo, porque su amistad le permitía esta licencia.
¿Cómo? ¿Es aquí el cuarto de tu capitán?
Sí, mi teniente.
Pues bien, mi querido José, no te hace mucho honor el desarreglo en el que se encuentra.
Ah, ¿qué quieres, señor Adolfo? Estoy disgustado del servicio.
Ah, va.
Por Dios que sí. Por eso ve todo alborotado. Ya no tengo aliento de ocuparme del quehacer.
Pero en fin, ¿por qué estás disgustado del servicio? ¿Tienes por casualidad algún motivo de queja de tu capitán?
No es eso, solo que...
¿Solo qué?
Pues bien, le contaré, mi teniente. El señor Eduardo me da lástima. Está atacado de una enfermedad de espíritu. Y temo que pierda la cabeza.
Vamos, ¿quieres chancearte o estás loco?
No, no, no quiero reír. Y si algún loco hay en la casa, desgraciadamente no lo soy yo. Es él.
Veamos, José. Hablemos seriamente.
Es que yo hablo seriamente, mi teniente. Y le aseguro que tengo más bien ganas de llorar que de reír. Sí, mi capitán está loco. Loco de un amor.
¿Y por eso aparentas ese aire entristecido y descuidas tu deber? Entonces, pobre José, estás condenado a permanecer triste todo el tiempo que vivas al lado de tu capitán. Porque si es preciso ver la crónica, el amor para él es un fiel compañero, que rara vez le abandona y que nunca le hace traición.
Sí, sí, mi teniente. Pero ay, como le he dicho, amor y... amor, ¿comprende?
A fe mía, no. Te confieso que no comprendo dónde quieres ir a parar.
Es muy fácil, señor Adolfo. A una mujer se ama o para casarse o para...
Pobre muchacho. Cuando se comienza a amar a una mujer, siempre es para el matrimonio. Y solo algún tiempo después, se modifican las ideas. Espera algunos días y tu capitán se curará. Vaya, me parece que hace 8 años que estás con él y no ha de ser sin duda la primera vez que tenga una aventura semejante.
Precisamente en eso se equivoca, mi teniente, porque desde hace cerca de 9 años que estamos reunidos, esta es la primera vez que sucede semejante cosa. Mi capitán es cazador inteligente y cuando sigue el rastro de alguna buena pieza, muy pronto la atrapa. Pero esta vez no lleva los pasos de costumbre. Hay en esto algo que no es natural. La liebre que persigue es una polla de cuenta. Es cierto, pero dudo mucho que se deje agarrar. Por lo demás, mi teniente, mis presentimientos no me engañan nunca. Desde el primer día que pusimos los pies en esta casa, desde que miré todas las figuras de la familia, comprendí que pararíamos en mal. Quise cambiar de alojamiento, pero como no soy el amo y no se me quiso escuchar, ha sido preciso quedarse.
¿Qué? ¿Con una de las señoritas de la casa está en planta la intriga?
Ah, sí. Una guapa muchacha, pero con ojos de demonio. Se creería siempre que va a devorar el corazón.
¿No será por casualidad la joven que Eduardo llevó del brazo hace cerca de un mes al baile del prefecto?
Cabalmente. Desde esa noche mi pobre capitán ha comenzado a sitiar la plaza y va para largo. Ya han pasado los 9 días.
¿Qué 9 días?
¡Ah, caramba! Me decías un momento que al cabo de cierto tiempo se modifican las ideas. ¿Y bien? Yo pretendo, según un sabio, que si esta modificación no se verifica en 9 días, es necesario no pensar en ello. ¡Es un negocio perdido!
Adolfo no pudo contenerse y se puso a reír a carcajadas.
Puede reír cuanto guste, mi teniente, pero ya verá que tengo la razón. Soy un hombre práctico.
¿Práctico en qué?
En el conocimiento de la mujer, caramba. Y además, siempre he desconfiado de esas picaronas, cuyas miradas fijas parecen querer leerle a uno hasta el fondo de la barriga. La mujer, según dice el mariscal, es un ser creado y puesto en el mundo para dejarse querer, sin inquietarse ni del cómo ni del por qué.
¿Crees que tu capitán pueda tardar mucho tiempo en volver?
Mi teniente, ni Dios ni el diablo le podrían responder de una manera cierta. Todo camina aquí sin ton ni son. Por las mañanas se me dice, José, no salgo. A mediodía, José, salgo. No sé ya cómo vivo. Y realmente si continúo así, me veré obligado a presentar mi renuncia. Pero, cuidado, es el trote largo de Biribi. Seguro es mi capitán que llega. Ya sabe, señor Adolfo, yo no le he dicho nada.
Vamos, mi buen Adolfo. ¿Y de dónde diablos vienes, querido amigo?
Llego de la expedición de Villalta, mi capitán. Y vengo a suplicarle reciba mis excusas y acepte mi agradecimiento.
¿Agradecimiento? ¿Agradecimiento de qué, pues?
Recordarás que en el baile del prefecto, a petición mía, hiciste firmar la orden de libertad de un joven prisionero mexicano. Fiel a la palabra que había empeñado, partí esa misma noche para Villa de Etla, donde llegué antes de que se pusiese en marcha la columna. Una vez en libertad mi prisionero, tomamos el camino de esta ciudad, a donde llegamos como a las 10 de la mañana, pero durante mi ausencia, fue dada a una columna la orden de partida para Villa Alta, y gracias a la bondad de un compañero, mis jefes han ignorado mi ausencia. Partí al galope para irme a colocar a mi puesto, y no tuve tiempo ni de ver a la familia de mi protegido, ni de venir a darte las gracias por la bondad con la que me has ayudado a cumplir mi palabra. Ya ves por qué, mi capitán, te visito a fin de unir las excusas al agradecimiento.
¡Ah, este bueno y querido Adolfo! Siempre el mismo, siempre con bellas frases, siempre igual corazón. ¿Y qué hay de nuevo por Villalta?
Nada de importante. Hemos atravesado un país magnífico, donde todas las poblaciones nos son cordialmente hostiles. Creo, el señor Franco tendrá mucho que hacer en su estado de Oaxaca, porque en ninguna parte de México he visto tan arraigados como aquí los sentimientos de un verdadero liberalismo. ¿Y usted, mi capitán? ¿Ha permanecido con buena salud?
Perfectamente bueno, como ves. La casualidad me hizo encontrar en Oaxaca una familia que vivió largo tiempo en Francia y que está íntimamente unida a la mía, de modo que estoy verdaderamente en país de conocidos.
Ha nacido bajo la influencia de una buena estrella, mi capitán.
Dios mío, querido Adolfo, la estrella del hombre es la que él mismo se forja. Brillante u oscura, según él mismo se hace feliz o desgraciado.
¡Qué buen filósofo se ha vuelto desde hace un mes!
Desde hace un mes, no, pero sí desde hace una hora. Hay en la vida dos alternativas bien crueles para el hombre, que son, y escucha bien, Adolfo, la esperanza y la incertidumbre. Pero desde que se llega a poseer lo que se esperaba, desde que está uno cierto de lo que dudaba, aunque no haya satisfacción ni dicha, se consigue la paz del espíritu, y esto es casi la felicidad.
Es cierto,
contestó Adolfo, suspirando ligeramente y pensando en las promesas de Pepa, que no había visto desde la noche del baile de Franco.
Pero vamos, querido Adolfo, ven, te invito por mi cuenta. Cenarás conmigo esta noche. ¿Estás de acuerdo? ¿No es así?
Acepto gustoso.
¡José!
Presente, mi capitán.
Pero mira, muchacho, ¿en qué estado está mi cuarto? ¿Estás enfermo o habrás perdido por casualidad las costumbres de orden y de trabajo?
¿Yo, mi capitán? No estoy de ninguna manera enfermo. Y gracias a Dios, no me ha salido pelo en las manos como piensa.
Pues entonces, ¿por qué este desorden? ¿Por qué esta negligencia?
Este desorden existe hace un mes, mi capitán. Y esperaba que lo notase para...
Para poner todo en su lugar, ¿no es así? Bien, ya está satisfecho ahora porque ya lo he visto y espero que todo vaya a cambiar.
Ah, gracias a Dios. Se habrán modificado las ideas, como decía hace un rato el tenientito. ¿Habrá atrapado la liebre? ¿O por casualidad me engañará mi término de los 9 días? Ya veremos. Pero indudablemente hay algo de nuevo.
José no se equivocaba. Había en realidad algo de nuevo, porque una transformación súbita y completa se había obrado en el espíritu de Eduardo. Después de haber adquirido la certidumbre de que Julia amaba realmente a otro, había tomado la firme resolución de exponer francamente a la madre de la joven la causa de sus sufrimientos y alejarse inmediatamente de la familia. Tomada una vez esta resolución, había vuelto a su casa tranquilo y casi alegre, y en su conversación con Adolfo, había descubierto en algunas palabras la nueva situación de su alma. Al día siguiente, muy temprano, se dirigió a la habitación de la familia Marchesa, y Julia fue quien lo recibió.
Dios me ha escuchado. Temíamos que estuvieras enfermo, querido Eduardo, porque Pepe nos había dicho que habías estado ayer bastante indispuesto.
Pues simplemente un malestar. ¿Tu madre se encuentra bien?
Aquí está. Te oyó hablar y se apresuró a venir. Te quiere como si fueras de la familia.
¿Y bien, señor Eduardo? Está mejor, ¿no es cierto? Temía que tuviera un ataque de fiebre, pero veo que no ha sido nada, gracias a Dios.
Solo mi mal genio ha querido que mi castigo fuese completo, porque de buena o mala voluntad he debido pasar el día sin haber tenido el gusto de verla.
Siempre espiritual, siempre adulador.
Señora, también esta larga ausencia de un día me hizo descubrir un secreto que he prometido no confiar más que a usted, al menos por el momento.
Le comprendo, señor de los misterios. Eso quiere decir que quieres hablar a solas con mi mamá. Pues bien, los dejo. Salgo con la esperanza de que me dirás unas palabritas de tu gran secreto. Voy inmediatamente a escoger algunas flores de las que te gustan.
Pasemos al salón, Eduardo. Platicaremos con más comodidad y nadie nos importunará.
Apenas se había sentado junto de la que había escogido por confidente, cuando Eduardo comenzó sin vacilar a exponer el objeto de su visita.
Señora Marchesa, usted fue amiga de mi madre. Me considera casi como si formara parte de su familia, de manera que le tengo la más entera confianza. Aunque joven aún, usted tiene la experiencia del mundo para comprender desde la primera palabra la importancia de mi visita. Porque por una parte está en juego mi reposo, mi salud y mi vida, mientras por la otra se presenta algo más precioso aún para usted, puesto que se trata de su querida hija, de Julia.
¿Qué quiere decir, Eduardo?
Quiero decir, señora, que desde el primer instante que vi a Julia, desde el día en que su mirada de fuego penetró en mi alma, desde que su voz dulce y sonora hizo llegar a mis oídos las primeras palabras patrióticas, desde entonces he sido deslumbrado, fascinado. Desde ese instante, feliz o desgraciado, la amé inmediatamente como se ama a toda joven hermosa y hábil. La amé enseguida, como se ama la luz, como se ama a Dios.
Me asusta, Eduardo.
No tema nada, señora. Le hablo como a una amiga, como a una madre. Y no le ocultaré nada. Ebrio de felicidad, me complacía en esta embriaguez moral, donde veía el porvenir bajo los colores más brillantes. Solo, en el mundo con los sentimientos y las ilusiones de mi corazón, retardaba de día en día la confidencia y la declaración que debía hacer. En primer lugar a usted, enseguida a Julia. Cuando de repente mi felicidad, mi alegría, mis ensueños del porvenir, todo se desvanece como si hubiera sido el juguete de un sueño o de una ilusión al saber por el rumor público que Julia está prometida, que tiene un pretendiente.
Es cierto.
Las más absurdas ideas trastornaron entonces mi cerebro. Estaba loco, tenía la certidumbre de que un abismo que no podía franquear existía, desde luego, entre el objeto de mi amor y yo. Decirle, señora, lo que he sufrido sería imposible. Ningún lenguaje humano puede traducir tales dolores. Era preciso, sin embargo, tomar una resolución que fuese tan conforme a las exigencias de la amistad como a las leyes del honor. Esta resolución la he tomado. Y creyendo haber satisfecho todos mis deberes, exponiéndole la situación bajo su verdadero aspecto, vengo a anunciar mi partida de Oaxaca. Vengo a despedirme.
Hacía algunos instantes que de los ojos de la señora Marchesa corrían abundantes lágrimas. Estaba evidentemente bajo la influencia de una gran emoción. Pero a las últimas palabras de Eduardo, a esas palabras de una despedida tan noblemente anunciada, se levantó repentinamente exclamando:
Eduardo mío, no te vayas. Escucha. Sabes, querido Eduardo, lo que todas las madres aman a sus hijos. Y debes comprender que en una familia diezmada como la mía por la guerra civil, se reúne en los que quedan la afección que pertenecía a todos los que ya no existen. Tu corazón tan amante debe saber cuánto amo a mi Julia y qué sacrificios estoy pronta a hacer por su felicidad, por su porvenir. ¿Cuántas veces a solas con mis pensamientos me esfuerzo en prever los días que le están reservados por la providencia? ¿Cuántas veces en el silencio de la noche pienso en Manuel, en el hombre que algún día debe arrebatarme, llevarse y poseer mi precioso tesoro? Y yo también, Eduardo, yo también sufro agudísimos dolores.
Y de nuevo comenzaron a correr lágrimas por las adelgazadas mejillas de la joven viuda. Pero continuó de pronto:
Cuando una madre encuentra en su camino a un hombre como tú, Eduardo, cuando se han recibido las confidencias que me confieres, esta madre faltaría a su deber si, a su vez, no volviese a ese hombre confidencia por confidencia, si no le pagase amistad con amistad. Escúchame, escúchame, Eduardo, y procura sobre todo comprenderme bien. Manuel, el pretendiente de mi hija, fue, como lo sabes, conducido a Francia en clase de prisionero de guerra. Gozando de una inmensa fortuna, este viaje fue para él demasiado agradable. Y salvo algunas ligeras exigencias de la autoridad militar a las que todo prisionero de guerra debe someterse, nada, nada le hacía sentir su cautividad. Amigos poderosos que tenía en París pronto obtuvieron la autorización del ministro para que viviera en la capital. Al principio, fiel a sus promesas, no dejó pasar un correo sin escribirnos. Pero poco a poco, sea por el trabajo, sea por la negligencia, sea por los placeres, escribe raras veces. Y ya hace 2 meses que no recibimos noticias suyas. Cuando se trata de una hija, le es permitido a una madre recurrir a todos los medios que pueden aclarar un cambio semejante. Desde el primer mes de la partida de Manuel a París, he renovado por correspondencia antiguas relaciones que había abandonado desde mi salida de Francia, y a su bondad debo estar fielmente impuesta de la conducta de aquel. Esa conducta, Eduardo, se lo confío bajo el sello del secreto. No es ni la de un patriota ni la de un amante, y temo mucho que en ese golfo inmenso y siempre tempestuoso que se llama París, Manuel haya perdido la conciencia y el corazón. Deberá suponer que mi hija está en la más completa ignorancia de lo que pasa. Si se lo dijera, no lo creería. 2 sentimientos distintos han atraído a Julia hacia Manuel. Primero, su patriotismo, sus sacrificios por la causa liberal. Después, su talento natural y los adornos físicos de que está dotado. Conozco perfectamente a mi hija, pero sería imposible decir cuál de esos dos sentimientos ha dominado al otro cuando prometió su mano a Manuel. Decir hoy a Julia que este ya no es ni patriota ni amante sería matarla, porque la pobre niña también ha soñado días muy hermosos, se ha adormecido en tan dulces ilusiones, espera con tanta impaciencia y tanta seguridad al que ama y de quien se cree amada. ¿Qué sería darle el golpe de muerte si repentinamente se le pusiera al frente la realidad?
Pobre Julia.
Hace cerca de 20 días, me propuse adoptar el mejor método posible. Después de haber reflexionado maduramente, tomé al fin una resolución.
Y dígame, ¿cuál es esta, señora Marchesa?
Hela aquí, dejar a Julia en la más completa ignorancia acerca de la conducta de Manuel. Aumentar sus inquietudes por el silencio de su novio. Después, acceder a la súplica tantas veces negada que me ha hecho de ir a París con ella, en compañía de su hermano y de una persona de mi elección. Me costará mucho separarme de mis dos hijos, pero la vida de Julia, su felicidad, su porvenir, está ante todo. Allá, cuando al llegar confiada a los brazos del que ama, encontrará más que fría política e indiferencia. El golpe será terrible, pero ella lo soportará. Conozco demasiado su carácter, su corazón, sus sentimientos, para dudar un solo instante que el amor de Julia no se cambie repentinamente en odio y su amistad en desprecio. A la vista de Manuel, capaz de traicionar a su partido y de olvidarla. Mi querido Eduardo, ahora que es mi confidente, ¿quiere ayudarme en la ejecución de este proyecto?
Les estimo demasiado, señora, para no ponerme completamente a sus órdenes. Sobre todo cuando se trata, acaso, de la eterna felicidad de Julia.
Pues bien entonces, mi querido ayudante de campo. Escucha bien mis instrucciones y síguelas punto por punto. Debo decirle que Julia le ama mucho, pero le ama como a un hermano. Ayer me decía aún la pobre muchacha: voy a suplicar a Eduardo abandone su aire de etiqueta cuando se encuentre a mi lado. Porque, puesto que le amo como a un hermano, quiero que me trate también como hermana. Ya ve, Eduardo, qué fácil será ceder a los deseos de mi encantadora hija. Ella le hará algunas pequeñas confidencias. Escúchela con calma y trate de aumentar sus inquietudes con respecto a Manuel. Dejemos pasar algunos días. Reuniré un pequeño consejo de familia en donde será discutido y decidido el viaje de Julia. Después, el tiempo y Dios harán lo demás.
En ese momento la puerta de la sala se entreabrió y Julia, sin entrar, dijo riendo:
¿Ha concluido la gran conferencia? ¿Puedo entrar al cuarto de los secretos?
Ciertamente, señorita.
Aquí tiene, señor consejero de Estado. He aquí algo que vale tanto, según creo, como sus grandes deliberaciones. Un buquet para hacer olvidar el castigo de ayer, con dos condiciones. La primera es que no vuelva a irse demasiado tiempo. Y la segunda, que abandone con nosotros, y sobre todo conmigo, ese aire aristócrata que de ninguna manera conviene en familia.
No te puedes perder el siguiente episodio de la radionovela La hija de Oaxaca. Esto fue una producción de la Fundación Alfredo Harpelú Oaxaca, Corte de Radio y la Asociación Radiofónica Oaxaqueña.